aula de filología de esta tarde está dedicada a francés. En el estudio tengo conmigo a la profesora Brigitte Lewen. Brigitte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ça va?
Ça va.
Y nos acompaña también Doina Poparizanu. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Doina. ¿Ça va? Bueno, el título que figura en la guía que vosotras disteis a la hora de hacer la programación, yo creo que en sí ya es sugerente, la rentrée literaria en Francia. No sé si lo he expresado bien, pero bueno, sería es hablar un poco de las novedades literarias. Ya hemos hecho este tipo de programas aquí, yo creo, como con muy buen resultado, tanto como para alumnos de francés y de la Facultad de Filología en general, como otro tipo de oyentes que nos puedan escuchar y que nos puedan seguir, porque es el carácter que queremos darle siempre a este programa. Yo creo que ellas lo tienen muy bien asumido, las dos profesoras, y precisamente se trata de hacer un programa de carácter abierto y que lo pueda escuchar cualquier amante de la cultura en general, vamos a decir, ¿no? Porque yo creo que es abierto a cualquiera. Vamos a hablar de las novedades literarias en Francia, como decía en el título, y yo creo que podemos empezar, Brigitte, por hablar de una selección breve, por el tiempo que tenemos y el tipo de programa que es, por supuesto, sería una pequeña selección de las últimas novedades de los autores franceses, ¿te parece?
Sí, sí, muy breve, porque realmente hay muchísimos títulos y hay que hacer una selección, y siempre es una selección un poco arbitraria, o sea que... Pero bueno, voy a empezar con Michel Houellebecq, que es muy conocido aquí porque se ha traducido algunos de sus libros. Y este escritor acaba de sacar una nueva novela titulada Plateforme, que sería Plataforma, no sé cómo se traducirá cuando se traduzca. Y bueno, es un autor que ha creado un cierto movimiento porque es muy escandaloso, porque es muy provocativo. Y ha interesado también mucho el público español, que lo ha podido leer en español. El libro más conocido suyo son Les Particules élémentaires, que ha sido traducido nada menos que en 25 idiomas, en 25 países. Y yo creo que lo que atrae al público es la polémica que rodea esta obra, ¿no? Que gira mucho en torno a la provocación sexual, al tema de la sexualidad, del erotismo, de la pornografía. Y no cabe duda que en este momento esto vende bien. Aparte de esto, es un buen escritor, es un poeta también, o sea que tampoco hay que quitarle mérito. Con su último libro, vuelve un poco también a las andadas, al mismo estilo de escritura, ya que el hilo de conductor de la novela es la historia de los amores de un contable del Ministerio de Cultura con una ejecutiva de un importante grupo hotelero. Y esta pareja, que son los protagonistas de la novela, decide organizar una cadena de viajes turísticos en torno al turismo sexual a gran escala, que ya sabemos que en este momento se habla mucho en la prensa de todos estos aspectos, ¿no? Y de los problemas que había en torno a todo esto. La novela es de alguna manera una auténtica apología de la prostitución y también una reflexión bastante hostil en contra del Islam. O sea, que está tocando unos temas que en este momento son una auténtica provocación social.
De máxima actualidad, ¿verdad, Brigitte?
Sí, sí, absolutamente, ¿no? Y bueno, yo creo que al que le guste este tipo de escritura, pues merece la pena leerlo. Yo creo que Houellebecq es un escritor culto, agresivo, y que realmente dentro de esta provocación lo que busca hacer es hacerse un poco el abogado del diablo, ¿no? Defender aspectos que no siempre comparte, pero que están en la sociedad, y de algún modo lo que él quiere hacer es dar un testimonio, pero un testimonio siempre subversivo, o sea, nunca defender una moral o defender un comportamiento determinado, sino atacar por todas partes. Y bueno, yo creo que este libro tendrá mucho éxito como los anteriores. Imagino que ya también se traducirá como los anteriores.
Si me permites, Brigitte, me acuerdo que, bueno, no he leído el libro, pero sí leí bastantes artículos publicados en Le Monde y en otros periódicos, pues claro, en contra, evidentemente. Ha sido un libro de escándalo, ¿eh? De hecho, no sé, tendrá como un mes, ¿no?, en las librerías. Y porque, como tú muy bien decías, bueno, sí, te toca unos temas que son de actualidad, pero hay que ver cómo los toca, ¿no? Quiero decir, entonces, evidentemente, pues ha habido protestas muy fuertes de las asociaciones islámicas. Y recuerdo haber leído que parece ser que además de, bueno, de que él, yo creo que escribe así, pues porque quiere provocar, efectivamente, porque es su manera, digamos, de vender y también quizá de expresarse, creo que también en cierta medida es como una revancha de tipo familiar, porque parece ser, recuerdo haber leído, que su madre le abandonó tras haber pasado al Islam.
Sí, se convirtió al Islam.
Se convirtió al Islam, sí, le abandonó. No sé si se convirtió al Islam y le abandonó porque se convirtió al Islam, ¿sabes? No sé exactamente, pero vamos, es verdad que tú también leíste algo de esto. Entonces, bueno, pues toda una serie de, es decir, un libro, pues una piedra de escándalo, se podría decir.
Y luego quería también aludir a otros escritores, porque gracias a Dios hay muchos que no necesitan tanta provocación para publicar y para ser leídos. Entonces hay un escritor que a mí me gusta, que es Marc Lambron, que escribe, que hace las editoriales del Figaro y que es un personaje que es periodista y que también es un alto funcionario del Estado. Y se dedica a escribir, es novelista, y acaba de sacar un libro que se llama Étranger dans la nuit, en la editorial Grasset. Y Marc Lambron está muy cercano a un poco al espíritu que tiene Patrick Modiano en Francia. Está intentando recuperar el pasado cercano, la historia de Francia, la historia del siglo XX en Francia, y reconstruir en torno a anécdotas muy pequeñas aspectos de la sociedad francesa. Por lo tanto, es muy interesante, sobre todo para un lector extranjero, porque le permite un poco acceder a toda una cultura que es muy diferente de la suya, sin pasar por datos objetivos, sin pasar por la historia, pero a través de la ficción, ¿no? En este caso, esta novela nos traslada desde Italia hasta América, la América de la época de la Guerra de Vietnam. Y, como decía, el novelista arranca en este caso, de la historia de los años 60 en París. Y en un artículo que estuve leyendo hace poco decía que él se consideraba como el reportero del tiempo pasado, pero del tiempo cercano, ¿no? En este caso, los años 60 es la época de su niñez, que él recuerda con una inmensa sensación de felicidad. Y por lo que he podido ver, pues este libro ha tenido muy buena acogida en Francia, en esta rentrée literaria. Luego hay una serie de autores que son autores completamente noveles, que han hecho otras cosas y que se pasan a la novela. Es el caso de Claire Béchet. Esta Claire Béchet ha escrito mucho para el teatro y por primera vez publica una novela. Una novela titulada Entre parentes, entre paréntesis. Y es una historia bastante convencional, pero con mucho interés. Una historia de amor entre dos personajes, Jeannot y Mao. Y estos dos personajes se enamoran y tienen una pasión entre paréntesis, porque la viven al margen un poco de su vida cotidiana. Y luego hay otro escritor interesante, Eugène Durif. Eugène Durif es un dramaturgo, ha escrito para el teatro, para la televisión, para el cine. Es un personaje bastante mediático y acaba de sacar su primera novela titulada Saltant pour les vivants. Este tipo de escritura es interesante porque es una escritura muy irónica, muy basada en el lenguaje, en la calidad de los lenguajes, los registros del lenguaje. Y es la historia, una historia protagonizada por un narrador que es profesor de francés en un pueblo un poco perdido del sur de Francia, del norte de Francia, perdón, y que escribe un diario y habla un poco de su frustración, de su vida de profesor, de su vida un poco anónima y anodina de profesor. Y lo que es interesante, como decía antes, es un poco el trabajo sobre el estilo, la ironía del personaje y el aspecto un poco desesperado y desencantado de la novela, que restituye bien la actitud actual ante la vida, ¿no? Son dos escritores que merecen la pena en la medida en que sabemos que escriben bien en otros géneros y en este momento pues están entrando en este gran género, la novela que tiene muchos lectores. Y bueno, yo podría seguir porque hay muchísimas cosas que leer, pero ya le voy a hacer la palabra a Doina, porque luego los premios literarios pues también tienen muchísimo interés, se suelen traducir rápidamente, con lo cual el que no pueda leerlo en francés pues lo podrá leer en español, y eso también me parece interesante. Sí.
De todas formas, has trazado, yo creo, bueno, eran unos breves rasgos, hemos comentado al principio, una selección muy breve y muy sucinta, pero yo creo que es interesante para acercarse un poco al panorama literario de Francia, y sobre todo yo lo que digo a los alumnos y bueno, y a la gente en general, que acudan a los textos, que es la fuente principal, claro está, ¿no?
Absolutamente.
Muy bien, si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología, que está dedicada hoy a francés. La rentrée literaria en Francia es el título del espacio y estamos hablando de las últimas novedades literarias del panorama de literatura en Francia. Doina Propalisanu y Brigitte Lewen son las profesoras que están en el estudio para hacer este espacio y ahora vamos a dar la palabra, como decía Brigitte muy bien, a Doina para que nos hable de las traducciones. Las traducciones, bueno, perdón, vamos a hablar primero de los premios literarios. Me he adelantado un poco, ¿no?
No, pero muy bien, porque de hecho vamos a hablar a la vez, de premios y traducciones, porque, bueno, efectivamente, el mes de noviembre en Francia es, bueno, y en general el otoño, ¿no? Aquí también pasa lo mismo, es la estación de los premios literarios, ¿no? Son, bueno, de cara, yo creo que los editores lo tienen muy bien pensado y es antes de Navidad, ¿verdad? Y así
que
la
pueden
gente...
pueden aumentar las ventas, ¿verdad?
Exactamente, pueden aumentar las ventas y pues así la gente pues compra libros para regalar, que siempre es un buen regalo, o pues eso, el último Goncourt, el último planeta, ¿no? Y todo esto, ¿no?
Disculpa que te interrumpa, es un buen momento también para el vino, ¿no? Porque es cuando salgo yo leo, ¿no?
Claro, efectivamente.
No tiene por qué estar reñido con la literatura,
bueno,
¿no?
No, al contrario, una copa de vino, un buen libro, la chimenea encendida, pues es la imagen un poco bucólica, ¿verdad?
Del otoño
y el invierno, ¿no? Entonces, como te decía, salen los premios literarios. Entonces, en Francia, el premio, yo creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, el premio más famoso es el Goncourt, ¿no? Famoso tanto por... bueno, la calidad de sus obras, pero ya sabes, eso pasa como también aquí con el planeta y todo esto, ¿no? Quiero decir que algunas veces pues esas obras son mejores, otras veces son peores, ¿no? Pero digamos el premio de más pues también que la que se le da más publicidad y luego el que más vende, ¿no? Entonces ese premio este año, entonces el Goncourt del 2001 ha sido otorgado a una novela que se llama Rouge Brésil, Rojo Brasil, de Jean-Christophe Ruffin. Te advierto que no sabemos mucho sobre este autor, pero bueno, la novela es una novela bastante clásica, y creo, como a continuación voy a hablar del Goncourt del año pasado, que justamente se acaba de publicar al español, pues a mí me parece que es una novela como más clásica que la del año anterior, porque es una novela en el fondo de aventura, una novela histórica de aventura, de amor y a la vez también una novela pues de educación, digamos, como de iniciación, como el Bildungsroman, ¿no? Es decir, una novela más bien de factura, digamos, casi clásica, ¿no? Y cuenta la historia de dos niños, Juste Colombe, que bueno, pues están participan por la fuerza, de hecho, en una expedición a Brasil para servir de intérpretes con las tribus indias. Entonces, como te decía, es una novela de aventuras porque todo es grandioso, el paisaje es grandioso, la bahía de Río todavía salvaje, todavía pues con la jungla y las tribus de los indios caníbales y todo eso. Los personajes también, los personajes son fuertes, son complejos, empezando por el como los personajes de antes, ¿no? Un poco del tipo de, te diría yo, cuando estaba leyendo eso, parecía como lo de el conde de Montecristo, un poco. El jefe de la expedición es el caballero de Villegasnou y es un nostálgico de las cruzadas, a la vez pues es evidentemente un aventurero, un militar, pero también formado en la cultura antigua, pues recogiendo un poco los rasgos de Cyrano de Bergerac, pero también de D'Artagnan, ¿no? Y es interesante también la lengua, porque está escrito en una lengua un poco pues con sabor de a lo Voltaire, con un poco de ironía, sí, porque además el tema que de hecho trata, y y se ve que, bueno, pues ya sabes, que cuando la gente vuelve a hacer un, coge un molde literario que es bastante, pues, clásico, ¿no?, conocido, ¿no?, como eso puede ser la novela esa histórica, aventura, amor y todo esto, pues siempre intenta darle un toque como moderno, ¿no?, y entonces el toque, o actual, y entonces el toque actual es, evidentemente, pues el choque de las civilizaciones, esa mirada distinta que ahora estamos teniendo sobre nuestra civilización europea y la civilización, digamos, que hemos ido a conquistar y que hemos querido, pues de alguna manera, civilizar, y que ahora ponemos en duda ese aporte de la civilización, ¿no? Por eso te decía que, claro, el tipo de lengua, lo Voltaire, pues también es, pues se presta a ello, ¿no? Porque en el fondo, el mensaje, digamos, de la novela es que hay dos concepciones opuestas del hombre y de la naturaleza. Por un lado, entonces, estaría la civilización europea, que siempre hemos considerado como la conquistadora, la universal, la libertadora, digamos, y que, de hecho, ahora estamos descubriendo que ha sido, pues, portadora de muerte, ¿no?, que ha llevado a la destrucción. Y del otro lado, el mundo indio, que hemos pensado que, pues, el mundo salvaje, que hemos pensado que teníamos que civilizar, que teníamos que, pues, ordenar, y en el que ahora estamos descubriendo, pues, toda la sensualidad, el sentido de la armonía, el sentido de la sagrado que tenía esta civilización, esa permanente llamada a la felicidad que ellos tenían, ¿no? Entonces, ves que es una, bueno, yo creo que es una novela que se va a leer con gusto, ¿eh? Una novela de esas, efectivamente, para leer al lado de la chimenea, ¿no? Porque, pues son cosas que, aunque no sean a lo mejor conocidas, esa historia, esa expedición al Brasil y todo esto, pero sí nos recuerdan, ¿verdad?, otras cosas que hemos leído antes, ¿no? En cambio, te decía que el premio Goncourt del año pasado, del que no sé si quizás sí que hemos hablado el año,
comentamos
algo, pues se acaba de traducir, la han traducido en la editorial Seix Barral de Barcelona, traducción de Ana María de la Fuente Rodríguez, y hay un artículo una reseña bastante amplia y buena en la última revista de libros, hecha por Amelia Gamoneda. Y entonces se trata de la novela de Jean-Jacques Sulle, Ingrid Caven. Y es una novela que, bueno, es como una especie de biografía, pero de esta señora, de Ingrid Caven, que es una refinada cantante, actriz, fue la mujer de Fassbinder y de hecho es la compañera de Sulle desde hace más de 20 años. Entonces es un texto que se podía llamar biografía, puesto que, bueno, pues va contando un poco la vida de ella, ¿no? Pero a la vez es como una presentación de toda una época, un poco también lo que hablaba Brigitte, esos años 60, ¿no? Y los años 60 y 70, que es un pasado, pero que es un pasado muy reciente, muy reciente, ¿no? Y sobre todo el autor, pues vuelve la mirada hacia el mundo del cine y el mundo de la moda, ¿eh? De hecho, escribió esta novela al cabo de 25 años de silencio, porque los últimos textos que había publicado fueron Rose Poussière en 1972 y Telex número 1 en 1976. Y bueno, también Amelia Gamoneda, en ese artículo del que te estaba hablando en esta reseña, compara un poco el texto a Proust. Es decir, de la misma manera que Proust hace sobre todo, bueno, también a la recherche también se puede considerar de alguna manera una biografía, ¿no? Pero es sobre todo, evidentemente, la biografía no solo la biografía de unos personajes, sino diríamos de toda una época, ¿no? Entonces, pues en ese sentido también habla ella de que esa novela podría ser considerada biografía de toda una época un poco snob, una élite también, como igual de la misma manera era la de Proust, ¿no? una élite que reparte su tiempo entre el ocio y el arte, una élite entre la que circulan algunos personajes pintorescos, como alguna muchacha en flor, o algún personaje que pueda recordar a las duquesas de Guermont, ¿no? En fin, acá hay un aire, yo diría, pues, ¿ves? Creo que es como una novela un poco más interesante, quizá, por lo menos, es decir, que aunque nos hable de una época que muchos conocemos, o que por lo menos la tenemos como a través del cine, o a través de las canciones, o a través de eso, más cercana, pero yo creo que también, pues una manera un poco más moderna, ¿no?, también de hacer literatura, y así que yo invito a los que no hayan leído o que no tengan la posibilidad de leer la novela en francés, que yo siempre creo que es más, ¿verdad?, como más atractivo, ¿no? Mejor leerlas, si podemos, ¿no?, los textos, la literatura en el original, pero sí se acerquen a esa novela en traducción, porque yo creo que va a ser una lectura interesante. Y bueno, volviendo a los premios literarios de este año, te voy a hablar de otro que es también bastante famoso, que es Le Renaudot. De hecho, hay una cierta competencia entre los dos premios. De hecho, el Renaudot surgió como en contra, diríamos, del Goncourt, como un premio más atrevido, reprochándole un poco al Goncourt, que ya sabes que está demasiado atado a los intereses editoriales, de hecho siempre se dice que el Goncourt se lo reparten entre Grasset, Gallimard y, en fin, las grandes editoriales, ¿no? Pero bueno, de hecho, ya sabes, las cosas empiezan así como muy novedosas y luego entran
en el tiempo les pone
exactamente,
sitio, ¿no?
Exactamente, eso pasa también con los toda la gente, los anarquistas, la gente del EC, ¿no?, que a medida que pasan los años, pues vuelven al redil, ¿no? Bueno, entonces el Renaudot de este año ha sido otorgada a una novela que se llama Celeste. Celeste es el personaje principal, es una chica joven, y a la autora es Martine Lecoz. También es una novela histórica, pero ya es una historia más reciente, no tan reciente, pero bueno, es el siglo XIX, se sitúa, eso sí, en un marco europeo, en el marco francés, concretamente en París, y habla de la epidemia de cólera, que surgió en el 1832, ¿no? Entonces, bueno, pues hay toda la descripción de la ciudad, de todos los barrios que poco a poco, en los que entra la enfermedad, primero los barrios periféricos y luego finalmente hasta los barrios más residenciales, más ricos, ¿no? También de alguna manera vemos esta nuestra marca, digamos, de ahora, ¿no? Porque hay algo de multiculturalismo también en esa novela. El personaje principal es un médico, Laudran, que es hijo de un propietario de plantación y de una esclava haitiana. Y bueno, es también una novela de amor, el amor que surge entre esta chica joven, Celeste, y el médico, que se desvela y que cuida a los enfermos. Y bueno, hay también toda una serie de la recreación de la época, está llevada hasta la inclusión dentro de la novela de toda una serie de personajes, como Paul Huet o Alexandre Dumas, incluso, es decir, personajes que verdaderamente han existido. Y bueno, en los últimos minutos que me quedan, que creo que me quedan muy pocos, sí, voy a hablarte de justamente el premio Renaudot del año pasado, del año 2000, que se acaba también de publicar al español y que es además una novela que a mí me gusta muchísimo y que se trata de se titula Alá no está obligado, te diré por qué, y el autor es Amadou Kourouma, Es un escritor de la Costa de Marfil, un hombre de unos 70 y tantos años, casi 80, un escritor ya muy asentado, y es de hecho uno de los escritores más interesantes de la francofonía africana, y te diré que incluso de la francofonía en general. No es su primera novela publicada al español, hay traducción también, pero estaba ya descatalogada, y me parece que justamente con lo del premio y todo esto, pues ha sido, la han vuelto a editar en Alfaguara, Los soles de la independencia. Entonces, mira, Alá no está obligado, es una novela sobre una realidad impresionante, cruel, que es la realidad de los niños soldados en África. Entonces, pero es muy interesante porque es un tema que, claro, que podría caer o bien en la tragedia, diríamos, bueno, es una tragedia y él no lo oculta, pero que se podría, no sé cómo explicarte, se podría tratar con desesperación, a lo mejor se podría tratar desde una incluso demagógico, y en cambio él pues justamente tiene ese don de tratarlo que realmente te llega al corazón, pero con una constante ironía. Entonces, esa ironía surge sobre todo de la lengua y de una cosa muy interesante, y es que utiliza varios diccionarios. Entonces, utiliza varios diccionarios y explicando a cada momento las palabras y dando a entender que no es lo mismo la palabra libertad en África, y no es lo mismo la palabra libertad la traducción que podemos encontrar en el Larousse, ¿no? Es verdaderamente una novela novedosa, muy interesante por el tema y por el lenguaje. Y con eso termino. Se llama Alá no está obligado, porque justamente él repite continuamente que Alá no está obligado a ser justo en todas sus cosas de aquí abajo.
Muy bien, pues esa frase para terminar, porque el tiempo se acaba aquí. Siempre pasa lo mismo cuando se está en un rato agradable, el tiempo pasa volando. No estamos delante de una chimenea ni con una copa de vino Bollolé, pero yo creo que, bueno, los libros sobre la mesa y una compañía como la de Brigitte Lewen y Doina Popalisenu, profesoras ambas del Departamento de Filología Francesa, dentro de la Facultad de Filología, que se han acercado hasta este estudio para traernos las últimas novedades literarias en Francia, cosa que yo agradezco porque lo hacen con mucho agrado y siempre es un placer tenerlas aquí. Y nada, solo me queda despedirme de vosotras, deciros buenas tardes y hasta una próxima intervención.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Termina aquí el tiempo de nuestro espacio, Aula de Filología, espacio que volverá a estar en antena el día 12 de enero de 2002, a partir de las 7 de la tarde, una hora menos si nos escuchan desde la comunidad canaria. Por lo tanto, solo me queda desearles que pasen unas felices vacaciones de Navidad y que sean capaces de combinar las fiestas con los estudios. Y por supuesto, espero contar con su compañía a través de las ondas en el nuevo año.